En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La 1:33, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al Tiempo del Espejo en Mediodía COPE en este 31 de octubre. A esta hora cada viernes te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid, el saludo de Mario Alcudia.
Realmente es una experiencia muy bonita el poder haber venido aquí a Roma para el jubileo de los docentes, para el jubileo de los profesores. Presentar un poco la experiencia del CGIE, el Consejo General de la Iglesia en la Educación, que para nosotros es una experiencia que nos está marcando en el sentido de que vemos un futuro y sobre todo pues un ejemplo de cómo caminar sinodalmente. Yo creo que va a ser también un revulsivo para toda la educación católica en España y creo que vale la pena pues asomarse a este tipo de iniciativas para poder seguir mirando juntos hacia adelante.
Es el delegado episcopal de Educación, José Luis Guzón, que junto al director del Secretariado de Pastoral Universitaria están encabezando la peregrinación de más de 50 profesores que han viajado a Roma para participar en el jubileo de la educación, que tiene lugar desde el pasado lunes y hasta el domingo. Tendrán audiencia con el Papa y también la Eucaristía del Mundo Educativo, presidida por León XIV. Una celebración para dar gracias al Señor por el compromiso de todos los que tienen en el corazón el futuro de las jóvenes generaciones, familias, educadores, instituciones, lanzando un poderoso llamamiento, recordando que la educación es verdaderamente un acto de esperanza, creadora de fraternidad, de paz, de justicia. Fernando Viñado es el vicerrector de Alumnos y Formación Integral de la Universidad Francisco de Vitoria.
Nos tenemos que hacer conscientes que tenemos que dar pasos para que la educación llegue a los más pobres y excluidos. La educación del pobre no es un favor, sino un deber. La educación es integral o no lo es, y que tenemos que procurar la plenitud de la persona, de toda la persona, en todas sus dimensiones. Es una herramienta enorme, fenomenal, fabulosa, para aportar esperanza a través de nuestra labor como profesores, como instituciones educativas. Debemos sembrar esta esperanza por un mundo bueno, por un mundo mejor.
Por cierto, que este jubileo tiene lugar en la semana en la que se ha publicado la Carta Apostólica Diseñar Nuevos Mapas de Esperanza de León XIV, en la que el Papa nos invita a desarmar las palabras, levantar la mirada y custodiar el corazón, colocando en el centro de la educación a la persona. Ahora, a la 1:35, lo que hacemos es repasar otros asuntos de la actualidad de la Iglesia de Madrid en este Espejo en Mediodía COPE, en este último día y viernes de octubre. Pues comienzo este repaso a la actualidad de la Archidiócesis de Madrid contándote que la parroquia de San Juan de la Cruz acogía ayer una nueva sesión del décimo ciclo de conferencias para evangelizadores centrada este curso pastoral en el cuidado, en la evangelización. La conferencia de ayer fue impartida por el coordinador de la Comisión Diocesana de Comunión Eclesial, Antonio García Rubio, quien reflexionaba sobre el tema El desafío de la comunión en la Iglesia.
Que en realidad la llamada a la comunión no es solamente para la Iglesia, para la Iglesia diocesana, que es lo que nosotros hacemos, sino que es una llamada a la comunión universal, al encuentro fraterno, amoroso, cambiante de la vida, transformador de la existencia, a la que están llamadas y llamados todas las hijas y los hijos de Dios en el mundo entero, ¿no? Todos, 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 que decía el Papa Francisco, ¿no? La comunión es la piedra angular, ¿no? La que da estabilidad y consistencia a la vida cristiana, a la vida de la fe, a la vida de los hermanos.
La capilla de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid acoge hasta el 6 de noviembre la muestra Milagros Eucarísticos, recopilados y documentados por el santo Carlo Acutis. También se incluyen los últimos acontecidos con los resultados médicos de la sangre y el tejido vivo del corazón. La exposición puede visitarse de lunes a viernes de 9:30 de la mañana a 7:30 de la tarde. Gabriel María Núñez Soto es alumno de Derecho y ADE y promotor de esta exposición.
Llevarle a la gente a Jesús, nunca, mejor dicho, literalmente, y decir, bueno, Señor, tú haz lo que quieras en esta persona, en el alma de esta persona que acaba de venir a verte, atraído por esta exposición. Y bueno, y a raíz de eso la gente va conociendo la capilla, se acerca y para muchos es un auténtico descubrimiento. Fíjate qué oasis de espiritualidad hay en este lugar académico y al que se viene a aprender tantas cosas. Pues una ocasión preciosa para pasar por ese lugar y también rezar por todos los jóvenes que estamos allí y por todos los que aún no conocen al Señor.
Nuestra archidiócesis se prepara ya para honrar a nuestra patrona, la Virgen de la Almudena, este año con el lema Peregrinos de Esperanza. El miércoles a las 7 de la tarde va a dar comienzo el triduo. Además, el jueves a las 8 de la tarde la catedral acogerá un concierto de la Banda Sinfónica Municipal. También desde el jueves y hasta el domingo tendrá lugar la ofrenda floral y solidaria en la explanada de la Almudena, de la que nos habla el coordinador de actos institucionales de la Archidiócesis de Madrid, Jesús Junquera.
Comenzará, como todos los años, con la ofrenda de flores y solidaria de alimentos con los colegios y hasta el día 9. Un año más invitamos a los colegios a venir y a que traigan no solo esas flores que tanto gustan a la Virgen, sino también esos alimentos que hacen posible que compartiendo nos sintamos todos también hijos de Dios, hijos de María. Os esperamos a todos. Venid con gozo a celebrar la fiesta de nuestra madre y patrona de la Almudena.
Pues así hemos llegado a la 1:39. Enseguida te voy a hablar de la clausura de la fase diocesana de la causa de beatificación y canonización por declaración de martirio de las Siervas de Dios, fundadora de la Congregación de las Esclavas de la Virgen Dolorosa, la Madre Desamparados y de 5 compañeras mártires. Ya mismo te voy a contar todos los detalles en este Espejo de Madrid en Mediodía Cope.
En Mediodía Cope, El Espejo.
Estar informado.
Me he hecho tantas preguntas, intentando entender. Me he lanzado a buscarte sin saberte ver.
La 1:41, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en este Espejo de Madrid, en Mediodía Cope, en este viernes 31 de octubre. El cardenal José Cobo ha presidido esta semana la clausura de la fase diocesana de la causa de beatificación y canonización por declaración de martirio de las Siervas de Dios María Guadalupe Serneguetti Gállego, conocida como Madre Desamparados, fundadora de la Congregación de las Esclavas de la Virgen Dolorosa y de 5 compañeras. Alberto Fernández es el delegado episcopal para las causas de los santos de la Archidiócesis de Madrid.
Durante este proceso hemos recogido pues muchos testimonios, se ha interrogado a varios testigos sobre su vida, sobre su misión con las madres solteras, y ahora lo enviamos a Roma con la esperanza de que el Papa pueda reconocer en los próximos meses el martirio de estas 6 siervas de Dios, Madre Desamparados y sus compañeras, y pueda celebrarse, si Dios quiere, la beatificación en un futuro, esperemos, no muy lejano.
La congregación, que sigue muy viva, cuenta con 4 centros especializados en mujeres con discapacidad intelectual, un centro también para mujeres mayores en Madrid, 2 centros para mujeres embarazadas o con hijos hasta 5 años y también la Casa General, aquí en Madrid, en la que reposan los restos de los cofundadores y que además es la residencia para hermanas mayores, donde se acoge también a grupos para encuentros espirituales. Vamos a saludar a la postuladora de la causa, a la hermana María Teresa Sánchez Angulo. Hermana, ¿cómo está? Muchas gracias por acompañarnos y felicidades,
Buenas tardes, pues muchísimas gracias. La verdad es que estamos, digo estamos porque me refiero también a la congregación en general, estamos llenas de satisfacción, de gratitud y con una alegría inmensa.
Claro, lógico. Lo primero, hermana, un breve apunte sobre Madre Desamparados, que era valenciana de nacimiento, pero que estudió con las adoratrices, ¿no?, en Madrid, y que además muy pronto pues se inició en la vida religiosa embebiendo entonces el carisma de la fundadora de las adoratrices, de Santa María Micaela, ¿no?
Sí, y además es que fue algo muy curioso. Madre Desamparados nace, como bien dice, en Valencia en el año 1880, y ya desde niña tenía un carácter fuerte, eso lo fue demostrando a lo largo de toda su vida. Nosotros todo lo que conocemos fue a través de testimonios que nos han ido contando, y hace unos poquitos años pues conocimos a un sobrino, que no conoció a Madre Desamparados, pero sí que dice que su abuela le contó en alguna ocasión que Madre Desamparados pues quería ser bailarina de joven. Entonces su padre no la dejaba, su padre era un famoso fundidor de allí de Valencia también, y no quería. Como Madre Desamparados deseaba ser bailarina por todos los medios, una noche se marchó del pueblo de Manises, que era donde vivían, hasta Valencia, y su padre se enfadó tantísimo que la mandó al colegio de las adoratrices. Y ahí ella, pues al final el Señor se vale de cualquier cosa para cumplir su misión, Y ahí ella descubrió pues que quería seguir la vida de estas religiosas como y como había sido colegiala, pues tuvo que ser hija de casa de las adoratrices.
Claro. Y en su caso se dio cuenta además de la necesidad de acoger pues a mujeres con problemas, embarazadas, fuera del matrimonio, también con discapacidad intelectual de las que no podían hacerse cargo las adoratrices de las que estamos hablando. Y eso sembró en el corazón de ella el proyecto, ¿no?, de una fundación para trabajar precisamente por estas mujeres.
Sí, así es. Ella pues era la encargada de cuando llegaba algún tipo de chicas con este problema que las adoratrices por su misión no podían acoger. Las superioras la encargaban a ella de buscarle refugio, porque claro, es muy doloroso que lleguen a tu puerta una mujer y te diga, yo no te puedo hacer nada, bueno, aquí no te puedo acoger, pero voy a buscarte algún lugar. Entonces la encargaban a madres desamparados. Uh-huh. Y claro, pues a veces podía y otras veces le era mucho más difícil.
Yeah.
Ella fue pensando que cómo podría hacerlo, se lo comentó a Monseñor Eijogar, primero se lo comentó al vicario de vida consagrada de aquella época, que era don Manuel Rubio Cercas, y cuando él vio que realmente, bueno, pues con un proceso largo de discernimiento, cuando vio que realmente lo que ella pedía era algo con fundamento y sobre todo venido del Espíritu Santo, pues claro, ya se lo comentaron al obispo y el obispo habló con las madres adoratrices y ya lanzaron el proyecto el 19 de marzo de 1935.
Sí, nació la Fundación La Dolorosa, que se convertiría tiempo después en la Congregación Esclavas del Espíritu Santo y de la Caridad, y ellas al estallar la Guerra Civil, durante los meses más crueles, hermana, sufrieron amenazas y madres desamparados, aunque logró salvar algunas de ellas, otras fueron llevadas, ¿no?, a la Checa del Paseo de Rosales, donde se cree que fueron asesinadas, ¿no?
Así es. Ella, Madre Desamparados, pues no quería abandonar su obra. Incluso, pues un compañero de su asesino le decía, madre, que la van a matar, madre, márchense de aquí, que la van a matar. Y la madre decía que no, que su obra ella no la abandonaba, que seguía adelante, ella no podía abandonar a sus hijas. Y las hijas tampoco querían abandonar a la madre, porque me refiero a las hijas, a las acogidas, ¿no? Yo hay una frase que la digo siempre. Una joven acogida, María Teresa, que era francesa, le dijo, madre, no nos vamos, la suerte que corra usted la corremos nosotras. Y la verdad es que para nosotras las esclavas esa frase nos hace pensar, bueno, ¿y qué verían estas mujeres en la madre desamparados para no querer, para no importarles perder su vida simplemente por estar con ella? Y al final, pues así fue como pensamos que murieron en la Checa de Rosales, donde el 29 de noviembre es verdad que las asesinaron, pero anteriormente habían sufrido registros, las habían tenido allí detenidas, habían sufrido incluso algunas, habían sido violadas, o sea que fueron momentos muy difíciles para ellas.
Bueno, la obra continuaría gracias al sacerdote de Guadalajara, Manuel Herranz, y también, bueno, pues varias religiosas, y así se convirtieron en las esclavas de la Virgen Dolorosa, que son la congregación en la que ustedes siguen hoy adelante esa obra. Decía esta semana que contar con mártires en la congregación romana es motivo de mucho orgullo, ¿no? Usted hablaba del máximo regalo que les puede hacer el Señor. Déjeme que en lo personal también le pregunte por lo que ha supuesto y cómo ha vivido estos, creo que, 4 años de trabajo.
Pues la verdad es que han sido años intensos de trabajo, pero han sido unos años muy bonitos. Han sido unos años muy bonitos porque al final, pues he ido pudiendo descubrir todo ese volcán de valores que tenía Madre Desamparados y que fue capaz de transmitirlo, pues a las compañeras que vivieron con ella. Y sobre todo pues a las mamás a las que acogió y cómo todavía ese volcán sigue en erupción, porque pues las hermanas de la congregación seguimos recibiendo de alguna manera el impulso de Madre Desamparados.
Y bueno, pues la clausura de la fase diocesana de la causa de beatificación y canonización de la Madre Desamparados, fundadora, recordamos, de las esclavas de la Virgen Dolorosa, cuya vida marcada por el sufrimiento, también la fidelidad al Evangelio, nos recuerda que esa santidad florece en lo cotidiano. Ojalá que su figura pueda pronto ser venerada y, si Dios lo permite, pues elevada a los altares como testimonio vivo de que el amor vence al odio y a la oscuridad. Hermana María Teresa Sánchez Angulo, postuladora, gracias por acompañarnos y por su trabajo. Un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias, buenas tardes.
Así hemos alcanzado la 1:50, entramos en la recta final de este Espejo de Madrid en Mediodía COPE en este 31 de octubre. Mañana, 1 de noviembre, la Iglesia celebra la solemnidad de todos los santos y el domingo la memoria de los fieles difuntos, solemnidades de la que nos habla el delegado de liturgia, Daniel Escobar.
A lo largo del año vamos recordando en las celebraciones no solo los acontecimientos de la vida de Jesús, sino también aquello que afecta a nuestra vida y a nuestra relación definitiva con Dios. Por eso este fin de semana, los días 1 y 2 de noviembre, nuestras celebraciones miran hacia nuestro futuro recordando a quienes nos precedieron. De este modo nos damos cuenta de que la muerte no es capaz de romper la relación entre nosotros y quienes ya han pasado de este mundo. En el credo resumimos esta realidad refiriéndonos a la comunión de los santos. Con respecto a la solemnidad de todos los santos, es bueno detenerse en una llamada que es para todos, no solo para unos pocos.
Mañana el cardenal José Cobo va a presidir a mediodía un responso y una eucaristía en su memoria a mediodía en la capilla del cementerio Nuestra Señora de la Almudena, cuyo interior, por cierto, ha sido recientemente rehabilitado después de 5 meses de obra. Santiago Pérez es el capellán del cementerio de Nuestra Señora de la Almudena.
Un amplio altar, elevado y visible, tiene junto a la sede una imagen de Cristo en la cruz. El sagrario y la imagen de Jesús resucitado, rodeado de 2 amplias palmas de la victoria, sobre una cruz de cerámica. 3 amplias vidrieras muy meritorias a la entrada y en los laterales, con escenas bíblicas y las palabras de las bienaventuranzas en latín.
La Iglesia de Madrid se une en oración con esta celebración a todos los que nos han precedido en la fe, recordando con esperanza cristiana que la comunión entre los vivos y los difuntos no se rompe, sino que se fortalece precisamente en Cristo resucitado. Voy a saludar ya en este espejo al delegado episcopal de Exequias, diácono permanente de la Archidiócesis de Madrid, Alberto López Recuero. Hola, Alberto, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué hay? Un saludo a todos.
Igualmente. Oye, estas dos fiestas nos recuerdan que esta vida es limitada y que tiene un horizonte más amplio, ¿no? Decía, de hecho, el cardenal Cobo al celebrar esta fiesta hace justo un año, que en estos días no lamentamos la muerte, ¿no? Sino que celebramos la vida precisamente transformada por el amor y la fe, ¿no? Yo creo que esto es importante recordarlo.
Pues sí, sí, por supuestísimo. Sí, sí, esa es nuestra fe, esa es la alegría del Evangelio, esa es nuestra esperanza. Y desde luego que yo lo considero que no es ninguna necedad. Nosotros celebramos la vida porque se nos llega a decir que Dios es un Dios de vivos, no de muertos, ¿sabes? No tendría explicación.
Claro.
Si tú estás muerto, ¿para qué quieres a Dios? Para nada. Pero no, siempre es un Dios de vivos.
Oye, por si alguien no conoce esa delegación de la que eres responsable, Alberto, debemos decir que es un servicio eclesial que, bueno, pues tenéis encomendados los tanatorios, los cementerios, los crematorios también de la Archidiócesis de Madrid, y que para prestar esa atención pues contáis con la colaboración de muchas personas, entre ellos también incluso seglares, ¿no?
Sí, correcto, sí. De toda la Iglesia, que la Iglesia no tienen que ser solamente los ordenados, somos el pueblo de Dios, entonces pues toda la persona que quiere colaborar o trabajar en este servicio, pues bienvenida es. Por lo tanto, hay muchas personas seglares, hombres y mujeres, matrimonios, que dan este servicio, que en mi opinión es muy bonito, muchas veces a lo mejor algo duro, pero muy bonito.
Y necesario, desde luego. En estos días se visitan los cementerios, los camposantos, hoy también mañana, el Día de los Fieles Difuntos, hay una gran afluencia, pero me da la sensación, Alberto, que quizá aquí en Madrid un poco menos, ¿no? Porque, no sé, tengo esa percepción de que en los pueblos, por ejemplo, la visita a los cementerios sigue siendo una piadosa costumbre, pero aquí, igual en nuestra ciudad, un poquito menos, ¿no?
Sí, por supuesto que los pueblos, además el cementerio se llena de flores, que es se quedan preciosos. Y aquí en Madrid, pues sí que es cierto que es muchísimos. Lo que pasa es que probablemente los cementerios son tan grandes que a lo mejor parece que va poca gente. Uh-huh. Pero sí, la verdad que sigue habiendo mucha actividad ese día. Tanto hoy, por ejemplo, el sábado y el domingo, pues acudirá muchísima gente. Pero vamos, yo sí, yo pienso que sí, que todavía a la gente responde a esta fiesta.
¿Y cómo se consigue, Alberto, ese acercamiento a la familia ante la frialdad de la muerte en una gran ciudad también como la nuestra, como estamos contando, en torno pues eso, al misterio de la muerte, ¿no? Donde se hace tan evidente además la necesidad precisamente del sentido de la vida eterna.
Pues mira, el acercarse primero cuando tienen este gesto de querer celebrar una misa, un responso, es agradecérselo primeramente a ellos, porque yo a veces les comento, es lo que nos diferencia del resto de animales. Un ciervo, un conejito, el pobre, se muere en el monte y se acabó. Uh-huh. Pero nosotros tenemos esa capacidad trascendente. Y luego se hace también porque aunque estamos con el dolor, la pena, pero les digo, ¿no? Oye, que el Señor nos acreciente la fe, porque ves eso, creer sin ver, pero para que en algún momento, cuando pasemos este primer duelo, nos podamos alegrar verdaderamente, porque está en nuestra verdadera patria. Aquí somos españoles unos años, luego ¿qué eres? Entendemos que tenemos una patria común, gracias a Dios. Entonces, estamos con el duelo, pero que en algún momento, entonces les conforta. Y también otra cosa que me parece interesante de cara a nuestros difuntos, que no dejan de imitar a Cristo a lo largo de una vida, ¿no? Para ti, tus padres o quien haya sido, pues ha sido los pies del buen pastor, el corazón de Jesús, los ojos de María. Uh-huh. Has visto la misericordia en ellos porque su amor prevalecía lo que pudiera ser justo, porque verdaderamente tenían esas entrañas. Entonces no dejan de estar, pues eso, acompañando a su Cristo que han tenido en su casa, ¿no? Uh-huh. El cuerpo que se ha entregado por uh-huh. ellos a lo largo de una vida, ¿no? Uh-huh.
Te hago
entonces,
una más.
Es darle otro sentido.
Digo que te hago una más, porque claro, es siempre complicado, ¿no? Y me imagino, pues eso, sí, nada sí. sencillo, el llegar para rezar lo que tú dices, sí. un responso o el celebrar claro. la Eucaristía. Claro. Recibís formación, ¿no? Y ayudáis también precisamente pues a esas personas que os ayudan para poder ofrecer, ¿no? ese consuelo y aliviar en la medida de lo posible el padecimiento de estas personas.
Por supuesto, sí, sí, de eso se trata, ¿no? Sabiendo discernir muchas veces, ¿no? Si es más lo espiritual o lo psicológico, lo que tienen las personas en ese momento.
Claro.
Y sobre todo se trata de escuchar, porque también es muy difícil, ¿no? ¿Qué vas a decir, ¿no? ante unas circunstancias? Nosotros nos amparamos en la fe, pero uh-huh. pues bueno, hay a veces que sabemos, ¿no? Hay a veces que dicen, pues yo sí. es que me he enfadado con tu jefe, me dice. Y digo, pues bueno, pues es que enfadarte también es oración, no, tú por eso no te preocupes. Es lo que te está saliendo del corazón.
Pues la muerte no es un punto final, sino un punto y seguido, es un tránsito ciertamente oscuro y doloroso, pero desde luego un tránsito sí. hacia Dios y hacia la vida eterna. Alberto López, recuerdo, delegado episcopal de Exequias y diácono permanente de la Archidiócesis de Madrid. Gracias por vuestra labor y por acompañarnos. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo muy fuerte a todos.
Ahora te quedas con Pilar García de la Granja, que sigue en Mediodía Cope contándote la información de este viernes, de este 31 de octubre. Nosotros, ya lo sabes, volvemos con la actualidad de la Iglesia de Madrid dentro de 7 días. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Mila Sánchez, el saludo de Mario Alcudia. Que te vaya bien.